Bueno, les recordamos las condiciones para esta mesa. No vamos a recibir agresores, violentadores, nadie que esté en el muro de denuncias, nadie que tenga una denuncia formal o no formal. No AJA, no MTS, no PAN y Rosas. No vamos a responder preguntas tampoco. Vamos a proceder con la lectura de nuestro pronunciamiento. Esta toma responde a un hartazgo que venimos cargando desde agosto de 2016, cuando el protocolo de género nació muerto. A pesar de esto, se buscó reestructurarlo a partir de mesas de trabajo en 2018 que nos hicieron notar que los cambios que podían realizarse en este eran inútiles. Debido a la ineficiencia de esta institución, las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras nos hemos visto en la necesidad de crear nuevas formas autónomas y funcionales de denuncia y protección para nuestras compañeras. Brindamos acompañamiento a aquellas que aún tienen que tomar clase con sus agresores. Nos damos contención emocional unas a otras. Nos enfrentamos a una universidad que insiste en lastimarnos todos los días porque quiere vernos muertas. Hemos aprendido a resistir juntas. Ante este sistema patriarcal, feminicida y encubridor de agresores, nos hemos visto obligadas a aprender sobre derechos humanos y a estudiar distintos estatutos legales para poder incidir y defendernos en un sistema al que no le importamos. No somos las primeras mujeres en asumir la responsabilidad del Estado y las autoridades para hacernos justicia ante su discurso de odio hacia nosotras. El protocolo de género solo sirve para que la universidad mantenga su prestigio. Es una simulación que en realidad solo responde a los intereses de los agresores. Nos revictimiza y abre la posibilidad de que ellos nos denuncien a nosotras. En esta lucha nos estamos jugando la vida mientras ustedes condenan enérgicamente y sacan comunicados ignorando a las que ya han sido asesinadas y desaparecidas. No olvidamos sus omisiones con el feminicidio de Leslie Berlín Osorio ni con la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde. No olvidamos a todas las que nos hacen falta y a las que ustedes siguen negando. Las violencias que nos atraviesan no solo son físicas, ejercidas por trabajadores, profesores y alumnos. Hay otras violencias tangibles, como cuando el director de esta facultad, Jorge Enrique Linares Salgado, ignoró que una de nuestras compañeras fue desaparecida y hasta que nosotras mismas nos organizamos para exigir una respuesta, se limitaron a redactar un comunicado en el que se refleja lo poco que les importamos y proporcionaron únicamente acompañamiento condicionado, demostrando que cuando una de nosotras desaparece no se espera la continuidad de nuestras vidas, pues el mismo protocolo de atención a la violencia de género no contempla violencias tan graves como feminicidios o desapariciones. Este espacio de violencia machista siempre ha sido para nosotras un peligro. Lo ha sido para las que estuvieron antes, lo es para las que estamos ahora, y no queremos que lo sea para las que vienen. Nos rehusamos a dejarles un espacio así de violento. En el marco del Me Too, se esclareció cuántos agresores caminan tranquilamente en nuestros pasillos. Se contabilizaron alrededor de 72 denuncias públicas que contaban entre ellas violaciones, agresiones sexuales, acoso sexual, hostigamiento, misoginia, entre otras. Ninguna de ellas ha sido resuelta como los comunicados de esta facultad afirman y presumen. En el paro mixto del 2 de octubre se realizaron intervenciones en forma de murales en los espacios de la facultad. Entre ellos se realizó uno que mostraba una Victoria Alada y una Atenea besándose, que se concluyó el 18 de octubre en el marco de un paro separatista por la violación de una de nuestras compañeras de CCH Sur dentro de su plantel. Para el siguiente lunes 21 de octubre, el mural había sido borrado. Los demás murales permanecieron intactos. Las pláticas con supuesta perspectiva de género dadas por Yadira Coronado, quien se ostenta como abogada, no hacen otra cosa más que violentarnos, justificando a nuestros agresores, diciendo que debemos aceptar violencia física por parte de nuestras parejas, equiparando una violación con un robo, haciendo explícito que se nos intenta disuadir de exponer a nuestros agresores. Estas pláticas y procesos legales nos hacen ver que nosotras no somos las únicas afectadas si iniciamos un proceso de denuncia, ya que cuando les denunciamos a ellos, los premian con intercambios y plazas, y a nosotras nos aíslan y hasta levantan actas en contra nuestra por difamación. A través de los comunicados emitidos por los directivos de esta facultad se nos violenta constantemente. Los procesos de denuncia se entorpecen y retrasan, y durante los mismos se continúa violentando a nuestras cuerpos y nuestros sentires. Producen en nosotras miedo y frustración. Nos lastiman a tal punto que muchas deciden abandonar dichos procesos y a veces hasta la carrera, pues sabemos que el supuesto sistema de denuncias no está pensado ni hecho desde nosotras, sino desde una justicia patriarcal que jamás se permitiría funcionar en nuestro favor. La violencia ejercida contra las mujeres que sostenemos esta toma se hizo presente desde la entrega de las instalaciones para el primer paro de 12 horas que se convertiría en esta toma separatista. Esta entrega duró 4 horas. Mucho más de lo que suele durar este proceso en los paros mixtos. Señalamos específicamente la actitud y las acciones del secretario general de la facultad, Ricardo García Arteaga, pues durante la entrega, este acosador denunciado en el marco del Me Too impidió que trabajadores y administrativos desalojaran las instalaciones. Además, exigió que justificáramos excesivamente la toma de las instalaciones teniendo una actitud pedante, déspota y prepotente. ¿Por qué se exige una justificación más amplia cuando son mujeres quienes toman las instalaciones? ¿Por qué se pretende que legitimemos la lucha por nuestras vidas? ¿Por qué parecen razones insuficientes las más de 70 denuncias contra trabajadores, alumnos y profesores con quienes tenemos que convivir diariamente? Cuando las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras convocamos un diálogo con los directivos de la facultad, pedimos que a este diálogo no se presentaran agresores, y cuando el acosador Ricardo García Arteaga se presentó en la facultad, se señaló su denuncia por acoso, ante lo cual reaccionó de manera violenta, amedrentando a nuestras compañeras. Cuando en nuestros espacios de organización no hay derecho de réplica para los agresores, pues no vamos a solapar los discursos de conciliación y tolerancia de aquellos que nos violentan. El director Linares se retiró con el pretexto de contestar una llamada y no volvió, motivo por el cual el diálogo no pudo concretarse. En su lugar, se abrió un espacio para que más de 20 compañeras pudieran presentar sus denuncias públicamente. Por las actitudes de omisión hacia nuestras propuestas de diálogo, que provocó la continuación de la toma de la facultad, responsabilizamos a los directivos de la Facultad de Filosofía y Letras de las múltiples violencias que hemos atravesado durante esta toma, a saber, la amenaza de envenenamiento por Juan José Alvarado, egresado del Colegio de Letras Modernas, denunciado 6 veces por pedofilia, el envenenamiento de nuestras compañeras por medio de alimentos donados como víveres, el amedrentamiento por medio de la activación constante de las alarmas de la facultad durante la madrugada, lo cual nos exponía psicológica y físicamente, ya que nos obligaba a salir de las instalaciones para revisar el perímetro, coordinándonos con la secretaria administrativa Laura Orozco, concordamos en llamarles cada que volvieran a sonar las alarmas, llamadas que nunca fueron contestadas y acuerdos que no fueron respetados. Los daños físicos y emocionales que sufrieron varias de nuestras compañeras durante la marcha del cacerolazo, que incluyen heridas profundas con vidrios, piedrazos, rompimiento de tabique, además de la reiteración de que no pertenecemos a esta universidad, arrebatándonos los espacios que son nuestros. El hostigamiento a través de la permanencia de una camioneta pick-up con placas NV0842A el 9 de noviembre a la 1:46 a.m. en el estacionamiento de la facultad. Esa misma noche sonaron las alarmas de la biblioteca Samuel Ramos. Nuestros protocolos indicaban llamar a Vigilancia UNAM y acudir a la patrulla que supuestamente estaría en la parte del circuito frente al Ágora. Al usar el botón de emergencia, su respuesta fue que no podían asistir porque había embozados con palos, cosa totalmente falsa, y no podían acceder por órdenes de no acercarse. Después exigieron que nos identificáramos para que pudieran asistir, y cuando lo hicimos, ignoraron el llamado y colgaron el teléfono. El 10 de noviembre, mientras dos de nuestras compañeras descansaban en las islas de Ceú, un hombre perteneciente a esta facultad agredió a una de ellas. Los elementos de vigilancia UNAM fueron negligentes ante la denuncia de la compañera, por lo que requirió el respaldo de estudiantes que estaban resguardando la facultad. El agresor fue defendido por vigilancia UNAM, por lo que se requirió llevarlo fuera de las inmediaciones de Ciudad Universitaria para que la policía de la Ciudad de México lo llevara con el juez cívico. Durante el transcurso, otro estudiante de la universidad agredió a un grupo de compañeras que estaban respaldando la denuncia. Cabe mencionar que ambos sujetos estaban bajo el efecto de estupefacientes. Durante el fin de semana, un grupo de 50 porros rodeó la facultad. Se colocaron en puntos estratégicos en grupos de 10 y permanecieron ahí hasta las 10 p.m. Esa misma noche, después de una reunión de vinculación con nuestras compañeras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un conjunto de aproximadamente 10 patrullas de vigilancia UNAM con las luces apagadas, incluyendo una camioneta, buscó intimidarnos todo el camino de regreso. No dejaron de seguirnos hasta que llegamos a la facultad. La madrugada del martes 12 de noviembre, un hombre bajo el efecto de sustancias desconocidas intentó entrar a las instalaciones y debido a que los teléfonos de emergencia de la facultad fueron desconectados y a la nula respuesta de vigilancia UNAM, poniendo una vez más en riesgo nuestra integridad física. Cuando por fin encontramos una unidad de vigilancia, esta entabló conversación con el agresor, protegiéndolo e ignorando nuestra demanda. El sujeto fue escoltado por patrullas de vigilancia UNAM, protegiéndolo de nosotras. Su ineptitud fue tanta que el sujeto pudo volver a la mañana siguiente en la facultad. La mañana del sábado 16 de noviembre, un hombre alcoholizado comenzó a aventar piedras hacia nuestras ventanas, que dan hacia las islas. Rompió cristales del salón 103 y Vigilancia UNAM se lo llevó a jurídico, no sin antes cuestionar si habíamos sido las mujeres de la toma quienes rompieron los vidrios. La anterior secretaria general, Salmerón, convocó en un comunicado a retomar las instalaciones, invisibilizando las violencias que vivimos y la legítima toma de nuestras instalaciones. Negó la criminalización a la que se nos somete y usando un discurso pasivo-agresivo dijo que la facultad debe ser entregada para que no suframos agresiones. El día de ayer, martes 19 de noviembre, le fue entregado un documento a un compañero que ingresaba en las instalaciones con la intención de que nos lo hiciera llegar a las mujeres que sostenemos la toma. En dicho documento se criminalizan las diferentes formas de manifestarse que se presentaron en las marchas hacia rectoría el pasado jueves 14 de noviembre, además de tachar nuestras exigencias como posturas inamovibles que tienen paralizadas las actividades académicas, enfocándose una vez más en el regreso a la cotidianidad de la facultad y reduciendo nuestras demandas a caprichos. También se nos vinculó implícitamente con los hechos ocurridos, es decir, con lo que ellos nombran como actos vandálicos, lo cual deslegitima totalmente nuestro movimiento organizado. En este mismo documento se menciona explícitamente la invalidez de nuestras exigencias, haciéndonos una indignante invitación a reconsiderar la importancia de estas.